breve retiro de un día. No se sorprendan de mi calzado tipo uso chapaleo, porque tuve una dificultad en el pie, sigo teniéndola, así que utilizo esto, que es, aunque ustedes no crean, no es un producto para lisiados, sino que es una bota de cazador. Los cazadores se ponen a acechar en la guada, la noche, y tienen que pasar horas y horas en medio del frío, se les enfrían los pies. Entonces, encima de las botas de cuero se ponen esto, que es una especie de cubrebota térmico que les ayuda a mantener los pies calientes. Bueno, a mí me lo ayuda a mantener despojado de cosas que me hagan doler. Un esguince, pensé al principio, después que me había picado un bicho, y ahora me entero que lo que es una aristocratísima bota que tengo. Es la enfermedad de los reyes, cabrón. Bien, así que no se asusten. Hablaremos entonces así como podamos, a lo mejor me tengo que sentar en algún momento, porque no me gusta. Sobre los misterios gloriosos del Rosario, así cerramos gloriosamente nuestro ciclo de tres conferencias que versaron precisamente respecto a los tres grupos de misterios del Rosario. Hemos hablado de los gozosos, de los dolorosos, hoy nos toca hablar de los gloriosos, que es lo que da sentido a todo lo demás. Y es lo que da sentido a nuestra vida. Recuerden siempre que el Rosario es un pequeño compendio de teología, son las cosas que tiene que saber el cristiano y repetirse constantemente para saber ubicarse en su realidad cristiana, ¿no? Y no en la realidad virtual de este mundo, ni en la realidad virtual en la cual a veces nos parecen ubicar los jerarcas de la iglesia, cosas que no tienen nada que ver con el reino de Cristo, con la gracia, con lo sobrenatural, con esa mirada del cristiano que siempre tiene que estar tendida en perspectiva a la resurrección, al cielo. Esa estúpida resurrección, como la llamaba Sartre, ¿no? Que según él engaña a los cristianos, pero sin la cual resurrección no solo no tendría, como dice San Pablo, sentido nuestra existencia de cristianos, nuestro vivir los mandamientos, nuestro seguir a Cristo, nuestro asumir la cruz cuando es debido, en el cumplimiento de nuestra palabra empeñada, en el matrimonio, en el celibato consagrado, en los votos monásticos. No solamente no tendría sentido todo ello que es propio de la predicación cristiana, sino que no tendría sentido ni el más mínimo objeto que existe en este mundo, ni la más mínima vitalidad, ni la vitalidad de los dinosaurios, ni de los hombres, por supuesto, y aún de aquellos que no conocen a Cristo, porque todo de por sí, física, química, biológicamente, está encaminado a la muerte, está encaminado a la extinción. Entonces tendría razón Sartre en hablar de la resurrección como algo estúpido, si tuviera en su mente lo que tiene, que es la negación del principio de no contradicción. Y esa afirmación de la cual habla, que constantemente sostiene de que el mundo es una gran ilusión de apetencia, no solamente de los seres vivientes, ni del hombre, sino de todo el universo, una apetencia al ser, al existir, al progresar, al crecer, que abruptamente termina en el mentir de la nada. Lo estúpido es lo que dice él entonces, que toda esta maravilla, todo este cómo, todo lo que vivimos, todo lo que hemos vivido, todos nuestros seres queridos, todo lo que hemos, nos hemos angustiado por la gente a la cual amamos, y que hemos tratado de ayudar y seguimos tratando ya, que todo eso no tiene sentido, todo eso acaba en la nada. Eso es estúpido, Sartre. Y él lo dice, sí, con palabras, utiliza la palabra estúpido, que es peyorativa para denostar al cristianismo, pero él mismo, de su teoría, de su posición, dice que el mundo entonces es absurdo, la realidad es absurda, el ser es absurdo, es una excrescencia maléfica de la nada que no sirve para nada. Entonces, uno se puede conformar con eso, que de la nada, porque eso es lo que dice Sartre, surja la realidad, una realidad que no es como él pensaba. Sí, el ser es como esos hongos o esas excrescencias que salen, que ahora no me acuerdo cómo se llaman, los árboles de Bariloche, ¿vieron? Que se usan de adorno, que salen, ¿no?, y que son absurdas, que no sirven para nada. Eso es el ser, ¿no?, una excrescencia en medio de la nada que termina disolviéndose otra vez en la nada. Pero señores que piensan así, no piensan ustedes que esto no es ninguna excrescencia, el universo maravilloso que uno descubre, no solamente en el universo como tal, este universo que cada vez se despliega con mayor enormidad y belleza ante los ojos asombrados de los astrofísicos, sino el mundo microscópico, la vida de hasta la última bacteria, todo tejido, engarzado, pintado, con inteligencia maravillosa. ¿Qué? Todo eso es excrescencia de la nada, señor. Todo eso no tiene sentido. Bien, lo cierto es que todo converge, se explica, toma sentido en la resurrección de Cristo Jesús y en la resurrección para la vida eterna de aquellos que hayan seguido al Señor y unidos a Él en la fe, la esperanza y la caridad, se hayan ofrecido con el Señor a través de la muerte, del bautismo, de una vida dedicada a los demás, vital, rica, que se hayan donado al Señor. Ahí todo adquiere su sentido. Y miren, la resurrección es algo tan maravilloso de pensar, no simplemente de mencionar, que no es solamente para hablarla ni el día de los difuntos, ni para ir a consolar a las viudas o lo que sea, a los velorios. La resurrección es el objetivo, es el horizonte, sobre todo que no está proyectado solamente en un más allá, ¿no? Que bueno, el más allá, ¿quién lo conoce?, ¿quién sabe?, ¿qué puede ser? Ya se proyecta en esta vida, a través de la vida de los santos, porque el poder de Cristo resucitado llega a nosotros y nos transforma. Como dice San Pablo, vosotros ya estáis resucitados. En el bautismo habéis muerto con Cristo y habéis revivido con Él.
Por eso vivid una vida nueva, una vida con mayúsculas. No, la vida biológica que se arrastra penosamente con sus dolores, con sus penas, con sus gotas, sino la vida que crece ubérrima en el corazón de los cristianos y que es capaz de derramarse en agua viva, como dice San Juan, a nuestro alrededor, haciendo crecer a los demás. La resurrección, esta resurrección a la cual, aún en estas épocas de crisis y de ocultamiento de la verdad y de infiltración de la Iglesia con lo más innoble, con lo más desagradable, como pareciera que la providencia quiere hacer llamar la atención sobre la resurrección, y en hechos a lo mejor que no son tan importantes. La verdadera resurrección es la manifestación, ¿no?, de la vida luminosa, esplendente, de los santos, esos santos que se canonizan, ¿no?, y que se muestran al mundo como paradigmas de lo que es el hombre, de lo que es el existir de una vida verdaderamente resucitada, fecundada por Cristo, ennoblecida por el Espíritu Santo. Sino también en detalles como este. Ustedes saben que en estos momentos se está restaurando el Santo Sepulcro en Jerusalén, que corría peligro de venirse abajo. Se estaba restaurando las paredes, ese Santo Sepulcro que en su exterioridad ha sido tantas veces destruido por los enemigos de Cristo, ¿no? de su demolición por parte de Adriano, de la primera capillas, hasta la destrucción después por los musulmanes de la magnífica basílica que había hecho construir ahí Constantino, que después nunca más se pudo reconstruir en ese esplendor, ¿no? hasta la malevolencia, ¿no?, del musulmán califa del Cairo, de los fatimíes, del grupo fatimita, el loco Akin, que lo mandó picar hasta lo último, ¿eh? Así desapareció el Calvario, por ejemplo, ¿eh?, que en una roca en forma de calavera ya lo mandó picar y desapareció totalmente. Pero el Santo Sepulcro, curiosamente, en su sencillez y en su realidad primitiva de sepulcro, eso nunca pudo demolerse, porque siempre se demolía el edificio exterior, los escombros lo primero que hacían eran tapar, ¿no?, y cubrir el sepulcro y protegerlo. Así que, tanto es así que cuando Santa Elena hizo destruir el templo de Afrodita, de Venus, que había mandado construir a Adriano sobre la antigua anástasis del Santo Sepulcro, allí Santa Elena otra vez se encontró con la gruta del sepulcro, y ahí estaba, y cada vez que se abría el sepulcro y se descubría, las tres o cuatro veces que se hizo durante la historia, fenómenos extraordinarios sucedieron allí. Justamente ahora cuentan los arqueólogos que cuando empezaron a sacar todas las losas, porque
la losa primitiva del sepulcro no la ven los visitantes de Jerusalén. Cuando empezaron a sacar todo y sacaron una última losa de mármol, que eso no era mármol, donde se depositó Cristo, sino que era simplemente una especie de mesa excavada en la roca arcillosa de Jerusalén, dicen que levantaron la losa y todos cayeron de rodillas, pues. Salió un olor, un perfume extraordinario, ¿eh? Como esos perfumes que a veces anuncian la santidad de determinados personajes, ¿eh? Padre Pío, bueno, o sea, fenómenos que uno puede decir son subjetivos, entonces la cosa es extraordinaria porque no tocó a un grupo de creyentes, sino un grupo de científicos, ¿no? Más aún, poco después trataron de poner para sacar fotografías y sacar imágenes con rayos secos, psicografías y qué sé cuánto, que había interferencias, ¿no?, en todo ese aparataje. Eso ya sucedió hace 10, 15 días. De tal manera que allí había algo como, no sé, de ciencia no sé tanto, pero como algo radiactivo, que justamente, que es otra cosa que de la cual se habla poco, más aún se ha tratado de destruir su credibilidad. Algunos ya dicen que esa misma radiación es la radiación que explica las huellas del cuerpo del Señor en la Santa Síndone de Turín, que no hay otra manera de explicarlo sino como una radiación que en el momento de la resurrección, en la cual el cuerpo de Cristo atraviesa la sábana, porque la sábana se encuentra, como dice el Evangelio, extendida, no se encuentra como tirada a un costado que se hubiera salido del cuerpo, sino que el cuerpo pasó a través de la, ¿no?, y del tejido y dejó esas marcas que no tienen explicación posible, ¿no?, y solo pueden deberse a una energía que pareciera que todavía la que deja sus rastros allí en el Santo Sepulcro y hoy causa esta perplejidad a los científicos con sus aparatos de última generación. Bien, esto nos habla de que realmente el hecho de la tumba vacía, ¿no?, y el encuentro de Pedro y Juan con ese espectáculo, ¿no?, de la sábana extendida, el otro doblado aparte, haya hecho que estos, que como dice el Evangelio, y entró Pedro y vio y creyó. La resurrección, por otra parte, es algo muy distinto de la inmortalidad del alma, ¿no? Esas creencias absurdas que tienen las religiones orientales, que tuvieron los griegos, el platonismo, ¿no? El cuerpo está habitado por un alma, que es la que realmente tiene más o menos la personalidad, maneja el cuerpo, y entonces en la muerte se separa un alma por un lado y el cuerpo, pero lo que muere es el cuerpo, no el alma. El alma pervive por ahí dando vueltas o sumergiéndose después en el gran todo, en el gran Atman, en el gran Buda, en el gran Brahma, ¿no?, y vive para siempre allí como una gota de una ola del mar que cae en cubierta y después rodando por la cubierta vuelve a caer al mar y otra vez entonces sigue viviendo para siempre en el océano. De ninguna manera la
la resurrección de los cuerpos, entre otras cosas, nos habla de que lo que vamos a resucitar, lo que vamos a vivir para siempre somos nosotros. Esas separaciones de alma y cuerpo pertenecen más a lo oriental y al mundo dualista de las religiones gnósticas que al cristianismo. El cristianismo siempre habla de la persona, yo, vos, él, nosotros, las personas somos lo que importamos, con nombre, con apellido, cada uno, con sus amistades, con sus amigos. Eso es parte de lo que nos dice la resurrección de los cuerpos. Y de hecho, hablar de la resurrección de los cuerpos ya indica una cierta mentalidad dualista, ¿verdad? Por eso en el credo nosotros decimos no la resurrección de los cuerpos, decimos la resurrección de los muertos, ¿verdad? De los muertos. Porque el cuerpo como tal, sin el alma, dejó de ser este cuerpo humano, ¿saben? Un cadáver como tal no es estrictamente un cuerpo humano, ¿verdad? Ya es algo desorganizado, tanto de así que en pocos años se transformará en polvo, en materia. El cuerpo humano porque tiene eso que dan a la materia, la personalidad, y que es el alma que organiza todo eso. Lo recuerdo, ahora tuve oportunidad porque me invitaron a celebrar la misa. Cumplimos 50 años la camada del año, 50 años, 55, 60. 67 del Colegio Nacional de Buenos Aires, ¿no? Entonces me invitaron a celebrar la misa, por supuesto, no como parte oficial de la celebración, porque el Colegio Nacional de Buenos Aires hoy en día y siempre, desde que Mitre lo refundó, aunque había sido fundado por la Iglesia, se declaró laico, ateo, ¿no? Cerró su comunicación con la capilla del colegio, que era la Iglesia de San Ignacio, era la capilla del Colegio Nacional de Buenos Aires, ¿no? Al mismo tiempo el aula magna. Y entonces me invitaron a celebrar la misa, el único cura, por supuesto, de esa promoción. Y una de las partes de la celebración era ir caminando por los pasillos y ver todo ese palacio magnífico. Ciertamente yo no conocía el antiguo colegio, ese, ¿no? Que es realmente digno de una Argentina pujante, ¿no? Que nos han arruinado vilmente, ¿no? En los últimos 50, 60 años. Bien, lo cierto es que, entre otras cosas, volví a visitar el gabinete de química, enorme, con microscopios todavía, algunos de la época en que yo mismo los usaban. Cada alumno tenía su propio microscopio, magnífico. Había, ahora no lo vi, ¿no? Busqué un poco, no lo vi, pero una vitrina en la cual una serie de recipientes y de pequeños platitos. El primero, una gran vasija de agua. Después, un plato lleno de carbono, después otro de calcio, después otro todos estos elementos son los que componen el cuerpo humano. Bueno, esto es el hombre, decía el profesor. Yo miraba ahí y no veía ningún hombre, ¿eh? Pero eso es lo que queda del hombre cuando muere, ¿sí? Ay, cuando toda su estructura, porque ¿Por qué todo eso vive? Porque está organizado de tal manera, a través de leyes físicas, químicas, biológicas, y de manera admirable, para que funcione como hombre, pero a mí reducirme, ¿no?, a esa vitrina de gabinete es absolutamente torpe. Yo, más aún, ustedes eso lo saben, ni siquiera yo puedo decir que eso me constituye como hombre durante toda la vida, porque cada 5 años nosotros renovamos totalmente las moléculas que tenemos a través de la respiración, de la comida, de la excreción, de la transpiración y todo. Hay un intercambio constante de moléculas, de tal manera que después de 5, 6 años uno no tiene ni una sola molécula de la que tuvo hace 7 años, ni átomos, ¿no? ¿Sí? Y la célula es la misma, sí, las células por ahí hay algunas que parecen durar toda la vida, lo discuten los sabios, como las neuronas, pero también esas neuronas cambian cada 6 años toda su constitución, composición atómica. Entonces, lo que da la personalidad al ser humano, lo que me hace hombre, no es mi materialidad pura, no es que yo sea mucho más que materia, pero no es la materialidad, es la materialidad sola, ni la construcción como con piezas de mecano de eso que se veía en el gabinete de física del colegio, sino que es algo que me estructura como persona. Yo no tengo, yo eso lo digo muchas veces, yo estuve 4 años y medio estudiando en Roma, ¿no?, comiendo pizza de Roma, patatuta de Roma, ¿no?, respirando aire de Roma. Cuando llegué a Buenos Aires estaba contentísimo, porque todos mis átomos eran europeos, romanos. Pero claro, después de 5 años, ahora son todos argentinos. Pero sigo siendo el mismo, el mismo Gustavito, que iba gateando por el piso de el tercer piso de Vicente López, 1828, es el padre Podestá, que está el mismo que estuvo en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que estuvo en la Facultad de Agronomía, que estuvo en... Soy el mismo que tuvo problemas, el mismo que tenía un pelo bárbaro. Sigo siendo el mismo, ¿sí? Porque eso tiene verdades, ¿no? Esa personalidad, pero ciertamente que esa personalidad no es un alma que se asoma a través de mis ojos y mis oídos, sino que me constituye como persona, ¿no? Es a través de mi cuerpo donde yo recibí las caricias de mi madre, los juegos de mi padre, donde me peleé y me... con mis hermanos, y por donde entraron los primeros sonidos, las primeras visiones, las primeras percepciones de espacialidad, a través de mi cuerpo. Mi cuerpo no es algo que utiliza mi alma, yo soy mi cuerpo. Yo soy mi cuerpo. Entonces, hablar de la inmortalidad del alma no tiene sentido, no existe eso. La única posibilidad de que yo, de algún modo, sobreviva es con mi personalidad total manifestada a través de mi cuerpo, que por otra parte es lo que me liga a todos aquellos que forman parte de mi ser, de mi existir, porque yo no soy yo, cerrado en mi ego, como pretendía Descartes. Yo soy un nudo de relaciones. Yo no puedo ser explicado sin mis padres, sin mi madre, sin mis hermanos, sin mis amigos, sin mi trayectoria, sin la gente que conocí, sin la gente a quien quise y quiero. No puedo ser explicado de otra manera. Soy un nudo de relaciones que se forjan en mí y me forjan a mí a través de mi cuerpo. Eso entonces habla de que la resurrección de los cuerpos es la resurrección de mi personalidad, de mi historia, de mis amores. Justamente Gabriel Marcel decía, así como podría uno no desear la resurrección de uno solo, la pervivencia de uno solo, en su yo solitario, tantos viejitos que se le han muerto hasta los hijos y los nietos y los amigos y todos, y quieren morir porque ya esa vida en soledad no les dice nada, ¿no? Para muchísima gente la muerte no representa un horror, no representa una cosa espantosa. Yo he conocido gente que quería morir, ¿no? A veces es un mal argumento que se hace él para hablar de la necesidad de la resurrección y de una vida que Dios nos va a prestar más allá de la muerte, hablar de que la muerte va contra el instinto de supervivencia y la muerte va contra lo que está más profundamente arraigado en el hombre, que es querer vivir. Sí, cuando uno tiene 20 años, ¿no? Morirse es terrible. Pero yo tenía, hay una época en la juventud que uno se encuentra, se topa contra la muerte y es joven, y tiene sueños espantosos y qué sé yo, piensa, uy, qué horror cuando está dentro del cajón. La verdad es que como yo no voy a estar adentro de ningún cajón, porque yo no voy a ser ese, porque ya les digo, lo que va a estar dentro del cajón son los pobres átomos que usé los últimos 5 años de mi vida, ¿sí? Entonces, como eso a mí ahora no me importa, ¿no? Y además ahora cuando uno ya cada vez se ve más caduco, ¿no? Los jóvenes eso no lo entienden, pero realmente la experiencia, ¿no? que yo incluso escuché en camas de difuntos, padre, me quiero morir, no porque sufriera, ¿no? O gente anciana, o gente buenísima que decía, padre, yo mire, y se confesaba de pecados que no tenía, ¿no? Pero yo estoy, mi único problema es la resurrección, padre, dígame, porque yo, lo cierto es que he vivido tan feliz siendo cristiana, cumpliendo los mandamientos, educando a mis hijos, viviendo bien, que la verdad, que la resurrección, y es verdad que el corazón humano es incapaz de mencionar semejante cosa como la que nos ofrece Dios y que parece absolutamente increíble. Pero entonces decía Gabriel Marcel, volviendo al punto de partida, que sí, puede ser que tu muerte, ¿no? Incluso biológicamente, se te vayan preparando todos los circuitos cerebrales para morirte sin problema. Pero lo que no se puede soportar nunca es la muerte del ser querido. Eso es terrible. Eso es lo terrible. Que muera yo. ¿Cuántas madres? Prefiero morirme yo, por favor, es fresco. ¿Cuánto? Entonces, cuando uno piensa en la resurrección, tiene que pensar, mi resurrección, mi ego, mi yo. No, ¿Y qué de la vida de los míos? ¿Qué de la vida de todos aquellos a quienes quiero, a quienes amo? ¿Qué de la vida de aquellos por los cuales he trabajado, luchado, para sacar adelante, para educar, para convertir al cristianismo, para protegerlo de este mundo y de la gente mala y de la corrupción, para que todo y ahora se me muere. Eso es terrible. Por eso la resurrección de los cuerpos, o la resurrección de los muertos, pero la persona, es la resurrección de los míos, la resurrección de los que quiero, de los que amo. Eso está en mi perspectiva. Eso está en lo que yo quiero para mí. ¿Pero qué es la resurrección? Como tal, es la vida de Cristo, antes que nada, porque es nuestro ejemplar. ¿Qué es la resurrección? ¿Y por qué la resurrección? Y Dios no nos podría haber creado directamente, con cuerpos resucitados en el paraíso, en lo que fuera, en los nuevos cielos y en la nueva tierra, ¿para qué esto? Y porque justamente la resurrección va a ser algo que, a través de los méritos de Cristo, va a ser meritorio para nosotros. Y no hay posibilidad de vivir la vida de resucitados, el gozo de la gloria y del cielo, si no ha sido de alguna manera obtenido en libertad por nosotros. No tiene Dios, en realidad, la posibilidad de crearnos directamente en el paraíso. Es contradictorio, porque eso tiene que lograrse como algo libremente aceptado, algo alcanzado por uno. Más aún, en realidad hay que decir esto, nosotros estamos viendo todo desde una perspectiva absolutamente transitoria. Dios, por supuesto que se ocupa, porque está llevando todo hacia lo definitivo, hacia los nuevos cielos y la nueva tierra, pero lo que Dios crea es el mundo definitivo. Esta todavía no es la creación. Esta es una creación embrional. Esto es el prólogo. Esto es lo necesario. Son los 9 meses de gestación. No se puede hacer de otra manera. Gestación en libertad. Esa gestación de uno mismo, de la cual hablan los padres de la Iglesia. San Basilio, cuando dice que esta vida se nos ha dado a nosotros para ser de alguna manera padres de nosotros mismos y poder así entonces engendrarnos con la gracia de Cristo, la aceptación de la gracia de Cristo para la eternidad. Proceso de creación, proceso de construcción, en donde aparece el mal, en donde aparece el dolor, en donde aparecen las carencias, sí, porque no está definitivamente creado el universo, no está definitivamente hecho, está en gestación, todavía no, del principio de la esperanza de Ernst Bloch, todavía no, todavía no, todavía no. Estamos en un constante todavía no. Nos falta. Tenemos que alcanzar, tenemos que construir. Tenemos que luchar, tenemos que pelear, tenemos que saltar obstáculos. Hay que levantar las paredes, hay que conseguir vidrio para las ventanas, hay que conectar la electricidad, hay que poner las tejas. Mientras tanto la casa no funciona. Y mientras tanto también todas esas carencias propias de algo que está en construcción, que está en gestación, hacen que uno no se conforme con solamente haber levantado la parte de hormigón de la casa. No, tiene que haber corrientes de aire, tiene que haber lluvia que entra y molesta, porque si no, no sigo la construcción. Y el mundo es tan inmensamente bello, y la vida humana, cuando las cosas andan bien, a veces andan mal, es tan rica, tan plena, tantas cosas que podemos hacer. Cuando viene gente y dice, hey, padre, yo me aburro todo el día. No. No repito el chiste famoso. Padre, me aburro, y no seas burro, ¿sí? Pero realmente, ¿cómo puedes aburrirte? No. Tenés música, no tenés una sonata de Mozart, no tenés un amigo con quien conversar, no tenés un libro que leer, una poesía que disfrutar, un cuadro. Hoy todo está a tu alcance, tantas cosas a las cuales no podemos alcanzar. Bueno, es verdad que hay que tener una cabeza a lo mejor entrenada para que te guste más leer el Quijote que ver en internet pornografía, es verdad eso, pero realmente tantas cosas bellas y hermosas, y no digo solamente de las cosas materiales, artísticas, música, sino de la compañía de los que queremos, de los amigos. Lo cierto es que el mundo es tan maravillosamente hecho por Dios, porque Dios no puede hacer las cosas pobremente, ¿sí? No es un arquitecto de segunda, ¿eh? No es un maestro constructor de obra que te hace, no es un boliviano que viene y pone cuatro chapas, ¿eh? Ahí en la Villa 31, ¿no? Dios hace las cosas bien, ¿no? Y además es un artista, es un esteta. No puede hacer ni siquiera esto provisorio, no lo puede hacer mal. Entonces es muy lindo. ¿Cómo me quedaría acá? Esos momentos de felicidad plena, ¿no? Cuenta con su mujer, con sus hijos, con su novia, con sus amigos, con lo que fuere, escuchando, qué sé yo, a Wagner, ¿no? Y ¿cómo quisiera, como decían, le dijeron los apóstoles a Jesús en la transfiguración, hacer acá una carpa, instalarnos y quedarnos acá, como quisiera? No te va a dejar Dios, no. Un ventarrón te va a volar, la casa, un problema te va a quejar, porque no te podés detener, mucho más allá. No, pero si estoy contento aquí en mi casita de Verazategui, con mi chapita recién construida, el ruidito, ¿no?, de la lluvia cuando cae la chapa, a veces se corta la... No, viene el Señor, pero si no estás destinado para Verazategui, estás destinado para Punta del Este, para qué sé yo, para mañana, no sé para dónde, pero esto no es para vos. No, pero yo estoy contento acá. Entonces, contrato a unos muchachos que te tiren piedras todos los días, no te jodas, te hagan la vida imposible, ¿no? Y al final agarrar los bastos y te vas, y a lo mejor llegás a Miami, ¿sí? O a París, o a Roma, ¿no? Lo cierto es que un poco eso es este mundo maravilloso en que Dios nos ha dado, y esa es la explicación que de vez en cuando, en medio de las cosas lindas que tenemos y que nos da y que tenemos que disfrutar y agradecer al Señor, nos van ayudando a ambicionar algo, ¿no?, en lo cual todo eso se planifique al infinito. Y no porque sepa, mientras tanto me hacen salir de Verazategui, a lo mejor no conozco París, a lo mejor no conozco Miami, no es que lo sepa, que ya está, no lo puedo imaginar, la única manera es empujarme de atrás, ¿no?
a la fuerza, a veces a los golpes.
Pero ¿por qué? ¿Y qué significa en realidad la muerte que lleva a la resurrección? ¿Qué es esto que en lo cual nos embarca el Señor en esta vida? ¿Qué mecanismo es el que a través de la muerte, sea necesario llegar a la resurrección? Porque ¿qué es la resurrección? ¿Una vuelta a la vida? No, nunca le dice Jesucristo, yo volveré a vivir como viví acá entre vosotros, de ninguna manera. Para él, no, la muerte es el instante del paso, de la Pascua, de la resurrección, del cambio de agua en vino. Tiene que aparecer el vino, el agua para que aparezca el vino. Tiene que desaparecer las maneras inferiores de vivir para llegar a vidas superiores, ese camino de dejar para ascender constantemente, que se manifiesta en nuestra vida aún puramente humana. El que no es capaz de renunciar a las diversiones, a los placeres más groseros, para ponerse a estudiar o para ponerse a buscar algo superior, nunca va a poder vivir una existencia más cualitativa, más colorida, más magnífica. Hay que dejar cosas. Si vos querés dormir hasta las 12 de la mañana, si querés solamente alcanzar el goce fácil de la droga o del sexo, si vos no sos capaz de disciplinar todo eso de alguna manera, renunciar a eso, abnegarlo, ¿no?, para ponerte realmente a vivir un gran amor, una gran vocación intelectual, una gran vocación artística, no, nunca vas a llegar. Hay que renunciar, hay que dejar cosas. Si vos querés seguir viviendo siempre, mirá, como alumno del sexto año de Buenos Aires, que lo del primero y segundo año los tenías pobres desgraciados, y no querés dejar eso. Es como no querer dejar el vientre de la madre, porque se está tan bien en el vientre de la madre, ¿sí?, tan abrigadito, tan cómodo, tan seguro. Eso se podía decir antes, ¿eh? Hoy probablemente el vientre de la madre sea uno de los lugares más peligrosos del mundo para la vida del hombre. Bueno, la cuestión es que si vos no querés dejar, no nacés a la vida. Si vos no querés dejar tu casa y estás en la comodidad de mamá y de la diversión y no querés ir al jardín de infantes, no podés seguir avanzando en la vida. Para avanzar hay que dejar, y tenés que dejar el secundario para entrar a la universidad, tenés que dejar en determinado momento la universidad para empezar a trabajar en cosas que a lo mejor ni siquiera te imaginabas, porque cuando uno entra a la universidad no sabe muy bien después cuál será la vida que tendrá que emprender con la profesión o el título que alcance. Lo mismo, vos querés seguir siendo soltero, polígamo, que yo tener 20.000 mujeres, hacer lo que querés, nunca vas a poder vivir un gran amor, nunca vas a poder vivir el gozo de la indisolubilidad, de la entrega plena, del morir al yo egoísta para renacer al nosotros y crear una vida que se enriquece en la mujer, en los hijos. No vas a poder jamás. Siempre hay que renunciar a algo para alcanzar algo superior. Bueno, ese, de alguna manera, vean, era el mecanismo en el Antiguo Testamento, pero también en muchas religiones naturales, de acercarse a la vida divina, sin saber muy bien qué es lo que podría representar esa vida divina. Pero, ¿cómo yo entro en comunión, ¿no?, en amistad, en participación de la vida con la divinidad? Eso pensaban en el Antiguo Testamento, por eso tan importante era el Antiguo Testamento, porque con las estructuras religiosas del Antiguo Testamento después se van pensando las estructuras definitivas del pensamiento y de los hechos del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no se entiende, en la vida de Cristo no se entiende, desde el budismo no se podría entender, ni desde la religión de los aztecas, ni de la mera filosofía griega. Se entiende desde las categorías del Antiguo Testamento. Leer el Antiguo Testamento, aunque uno se encuentre con cosas que ya están superadas, incluso algunas cosas bestiales, es meterse en el mundo de ideas, en la cultura con la cual Jesucristo, la humanidad de Jesucristo, se pensó a sí mismo, y la cultura desde la cual los que rodearon a Jesucristo y fueron testigos de la resurrección lo comprendieron. No lo hubieran comprendido a Jesucristo en la India ni en Australia. De tal manera que este mecanismo de muerte y resurrección de alguna manera estaba anticipado en el tema y la práctica de los sacrificios del Antiguo Testamento. Eso del altar del templo de Jerusalén, o de los templos que le precedieron en otros lugares también de Israel, en los cuales el hombre ofrece, sobre todo son sacrificios animales. Hoy diríamos qué cosa bestial, que es más importante cuidar a un animalito que a un nonato humano. Dar algo vivo que me pertenece a mí para entregárselo a Dios y que después se me devuelva en forma de alimento, y ahí podamos compartir la misma vida. Eso, de ahí viene la palabra sacrificar, hacer sagrado. Sacrificar es llevar algo que es mío, profano, regalárselo a Dios para que lo haga suyo y para que suyo me lo devuelva en comunión, y así eso que yo di y que a nivel humano, profano, no servía para demasiado, me vuelve ahora en forma de vida divina. Eso es el mecanismo del sacrificio. Ese es el mecanismo de la Santa Misa, pero es el mecanismo de la cruz de Cristo. Él se entrega a Dios, entrega su vida a Dios, su vida humana, lo humano de Cristo es entregado a Dios, y Dios lo toma totalmente, ¿no?, para devolvérselo en comunión suprema gloriosa en la resurrección. ¿Y por qué eso? ¿Por qué eso? Me lo han escuchado muchas veces, porque Dios no nos puede llenar a nosotros consigo. ¿Por qué no me da toda la felicidad? No podés, porque la felicidad tuya o tu posibilidad de felicidad son demasiado pequeñas para guardar lo que Dios te quiere dar, que es su propio ser infinito. ¿En qué bolsillo? ¿En qué parte de tu estómago, de tu corazón, cabe el infinito? Cabe Dios, cabe todas las posibilidades de belleza, de gozo, de alegría, de amor de Dios. ¿En qué parte de tu cuerpo? No, entonces ¿Cuál es la única manera de participar de la vida de Dios? ¿Que Él te dé algo? No, porque todo lo que se recibe según la medida del recipiente. Y vos como recipiente no sos nada, no sos nada, no tenés lugar para recibir a Dios. Entonces, ¿cuál es la única manera de participar de la vida de Dios? Regalándote a Dios, dándote a Dios. Entonces sos de Él y allí entonces participás, siendo de Él, de la vida y la felicidad divina. Ahí podés entrar en comunión con Él. Por eso la misa repite constantemente este movimiento de muerte y resurrección. Nosotros ahí vamos a la Santa Misa y nos ofrendamos en lo que podemos, según nuestra nimiedad, según la capacidad de dar de nuestros egoísmos inveterados. Nos damos en la hostia ahí como un pan, como simple pan, pero ya prefiguración de lo que es el alimento que da la vida. El sacerdote lo sacrifica, el pan y el vino, signo de la vida, en la consagración. Es decir, lo eleva a hacerse cuerpo resucitado de Cristo y te lo devuelve como alimento para engendrar en vos la vida con mayúscula, para fomentarla, para hacerla crecer, ¿no? O sea, el primer sacrificio es la resurrección. Vean, que siempre se dice, no, pero la resurrección, se pone a darte ojos, y que yo, no, la resurrección es algo que sucede en muchas religiones del mundo, es la apoteosis, que se, también le hicieron Dios a Julio César, cuando murió, y le hacían monumentos a Augusto, a Julio César, y entonces vienen con este u otro ejemplo de nimio, no tiene nada que ver con lo que dice el Evangelio, con lo que vive el cristianismo. La resurrección no es simplemente la apoteosis o la palmadita en la espalda que da Dios, bueno, Jesucristo, te portaste bien, sufriste por los demás, hiciste unos cuantos milagritos, que sé yo, cuantos plap, 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 entonces te resucito, volvés a la vida y además la gente se da cuenta de que fuiste bueno, que eso es una cosa virtuosa. Más aún, el mismo doctorcito te va a decir, más, esto es algo que inventaron los cristianos, ¿no? Porque, claro, esa muerte en la cruz era una cosa tan espantosa, tan horrenda, que todo no podía terminar así. ¿Cómo podés después predicar una religión que termina de un modo tan desastrado, tan incluso repugnante desde el punto de vista corporal, una muerte en la cruz, lleno de moscas, en el vaciadero de Jerusalén? Eso es la demostración palpable de que ese tipo está alejado de las manos de Dios. Entonces, tenían que inventar algo. ¿Para qué? ¿Para qué inventar algo? Para predicar el sermón de la montaña, más difícil que el diablo, para predicar los preceptos del Señor. ¿Cuál es el objetivo? No, lo primero que predica la Iglesia y que predican los apóstoles, y lo que da virtud a la predicación de Cristo en la resurrección. Vean que los evangelios son los escritos casi más recientes del Nuevo Testamento. Los escritos más antiguos y más viejos y más cercanos a los acontecimientos son las epístolas. Tesalonicenses, ahí nomás, pegados a los hechos. Pero después todo lo de San Pablo, de San Juan, San Pedro, eso es una cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque si ustedes tuvieran solamente las epístolas de San Pablo, los primeros escritos de no hubieran sabido prácticamente nada de la vida de Jesús, porque no le interesaba la vida de Jesús en este mundo. Le interesaba el Señor resucitado. San Pablo no lo conoció a Jesús. No conoció al Jesús prepascual. Conoció al resucitado. Y ese fue el que predicó él. La resurrección fue lo primero. Todo lo demás son respuestos posteriores. Bueno, pero este resucitado, este Señor del universo, este que viene a darnos la vida y el espíritu y acercarnos a Dios y prometernos la vida verdadera, ¿quién fue mientras estuvo aquí en la tierra? ¿Qué hizo? Y ahí empezaron a escribir. No, yo me acuerdo de esto y yo me acuerdo de eso. Se empezaron a escribir los evangelios. Y por eso la maravilla de los evangelios, que ninguno es igual al otro, porque es evidente que son gente distinta, ¿no? Que recuerda cosas distintas y desde el punto de vista distinta. Los hechos son siempre difíciles de reconstruir. Reconstruir la historia estrictamente de Cristo no es tan fácil, porque precisamente esa historia se escribe desde la perspectiva del resucitado. De repente ustedes ven pasajes que son prepascuales, anteriores a la muerte y la resurrección, y Jesús se manifiesta, Señor, y que se... Y habrá que ver, porque era un hombre maravilloso, ¿sí? Pero en el cual funciona su mente hebrea, que todavía no está en perfecta sintonía con la sabiduría del verbo, como lo estará después de la resurrección, con las carencias de la época, sabiendo arameo, hebreo, griego, ¿no? Un señor al cual si ustedes se hubieran acercado en el momento, le hubieran hablado, no les habría entendido un pito, ¿sí? Porque no sabía castellano, la mente humana de Cristo, ¿no? Reconstruir esa historia es muy difícil, es como reconstruyan hoy lo que pasó hace 20 años a través de leyendo 5 o 6 diarios distintos. Es muy difícil. Algo pasó y fueron los hechos. Por eso se escriben constantemente nuevas historias de Belgrano, nuevas historias de San Martín, nuevas historias, es porque se van interpretando de esa manera los hechos. Pero a lo que voy es que lo que en cambio queda como verdad inconcusa, indubitable, origen de todo es la resurrección. Entonces la resurrección no es un colofón que viene a poner un happy end a la vida de un Cristo que sufrió y murió por nosotros y dejó dichas unas frases bastante lindas. No, es el principio de todo, y lo es en su realidad, porque desde el comienzo del tiempo del universo, del Big Bang, todo está apuntando al Cristo resucitado, todo, ese es el objetivo final de la creación, por eso el principio mismo de la creación. Bien, entonces pensemos nosotros que allí hemos de asentar nuestra fe. Esto, aunque se apague aún en la predicación, aunque a veces se oculte en misa, que vaya a saber qué está pensando el que las planea para hacerlas divertidas, qué sé yo cuánto, aunque no se predique, esto es el objeto final de la vida cristiana. Y no, como les decía, postergado para después de la muerte, totalmente postergado para después de la muerte, sino desde ya, en el bautismo que ha metido en nosotros gérmenes de resurrección vital adentro nuestro, haciéndonos vivir realmente como personas, como nobles, como aristócratas, como gente de prueba, decirlo. Ahora. quitan el vocabulario. Vivir como resucitados. Si habéis muerto con Cristo, mirad los bienes del cielo. Mirad los bienes del cielo, porque esos son los que iluminan todo. Mirad los bienes del cielo para este chico que tengo en brazos. ¿Qué quiero para este mi hijo? ¿Qué quiero para este, para estos mis hijos que se están poniendo de novio, para mis nietos? ¿Y qué quiero? La resurrección tiene que iluminar todo. Que el Señor nos permita, pues, vivir como resucitado.